hacer la segunda lectura, también aquí en Hebreos capítulo 2, y ahora leeremos la segunda parte de este capítulo 2 de Hebreos, los versos del 10 al 18. Hebreos 2, del 10 al 18. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo pareció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando estaba preparando los dos mensajes para hoy, tenía en mente dos hechos evidentes que están ahí a nuestro alrededor. Primero, que hoy iba a haber elecciones generales aquí en España, y en segundo lugar, que hoy iba a ser también el último domingo antes de Navidad. Esta mañana he hablado sobre lo primero y esta tarde voy a hablar sobre lo segundo. Y ya que lo que se celebra en la Navidad es el nacimiento de Jesús, o sea, la encarnación del Hijo de Dios, la pregunta que voy a intentar contestar esta tarde es, ¿por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Y basándome en Hebreos 2, del 16 al 18, o sea, los últimos tres versículos que hemos leído, os voy a ofrecer cuatro respuestas a esta pregunta, ¿por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? En primer lugar, el Hijo de Dios se hizo hombre para llegar a ser nuestro semejante. Para llegar a ser nuestro semejante. Usamos esa palabra semejante para referirnos a otra persona, a otro ser humano, ¿verdad? Nuestros semejantes son los demás seres humanos. Nuestro semejante es nuestro prójimo. Y el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para llegar a ser nuestro semejante. Versículo 17, primera parte, por lo cual, hablando de él, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Tenía que ser en todo, menos en el pecado, semejante a sus hermanos. Sus hermanos somos nosotros si somos creyentes. Por eso se encarnó, se hizo carne, por obra del Espíritu Santo y siendo concebido en el cuerpo de María. Su concepción fue sobrenatural, porque fue obra directa del Espíritu Santo. Pero a partir de ahí, el resto de su desarrollo fue natural, no sobrenatural. ¿Por qué? Porque debía ser en todo semejante a nosotros, semejante a sus hermanos. Y vemos esta misma idea, la idea del Hijo de Dios llegando a ser un semejante nuestro en sus tentaciones, aquí en el 18, donde dice, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. en todo aquello en que nosotros somos tentados. Él, el Hijo de Dios encarnado, también fue tentado. Y en eso también vemos cómo Él vino aquí para ser semejante a nosotros, o para ser nuestro semejante. De hecho, la única diferencia entre nosotros y Él como seres humanos es que todos nosotros somos pecadores y Él no lo es. Es la única diferencia entre la humanidad del Hijo de Dios encarnado y nuestra humanidad. Porque el pecado no es de la esencia de la humanidad. Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, antes de caer, eran humanos, pero sin ser todavía pecadores. Porque el pecado no es de la esencia de ser un ser humano. Y cuando nosotros, los creyentes, estemos en el cielo, seguiremos siendo seres humanos, pero ya no seremos pecadores. Porque el pecado no es de la esencia de la humanidad. Por lo tanto, el Hijo de Dios se hizo esencialmente un ser humano. Porque el hecho de no ser pecador no quita nada de su auténtica y verdadera humanidad. Así que el Hijo de Dios, nos dice el autor de esta carta a los Hebreos, puede identificarse con nosotros. Y de hecho, se identifica con nosotros. Porque se hizo hombre para llegar a ser nuestro semejante. O sea, semejante Él a nosotros. Pero hay más. En segundo lugar, el Hijo de Dios se hizo hombre para llegar a ser nuestro sacerdote. Para llegar a ser nuestro sacerdote. Fijaos otra vez en el versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, fijaos, misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Estas palabras, para mí, son maravillosas. Y quiero que os fijéis conmigo en cuatro detalles aquí en estas palabras sobre el sacerdocio del Hijo de Dios por amor a nosotros. En primer lugar, el Hijo de Dios se hizo hombre para llegar a ser nuestro sacerdote. ¿Sabéis lo que es un sacerdote según la Biblia? Es una especie de mediador entre Dios y los hombres, como aquellos sacerdotes judíos que mediaban entre Dios y el pueblo de Israel. Aun siendo ellos, en su caso, pecadores y también teniendo que ofrecer por sus propios pecados sacrificios, además de por los pecados del pueblo, pero eran como intercesores o mediadores, mediando en un sentido imperfecto, pero mediando entre Dios y el pueblo, y entre el pueblo y Dios. Pues el autor de Hebreos está diciéndonos que el Hijo de Dios se hizo hombre para llegar a ser Él nuestro sacerdote, nuestro mediador, en este caso perfecto y sin pecado, para mediar entre Dios y nosotros, y entre nosotros y Dios. Esto es la base de nuestra salvación, porque sin esa mediación no habría salvación para nosotros, porque el abismo que nos separa a los pecadores de un Dios tres veces santo es imposible de superar sin la mediación de un mediador perfecto, que es este Hijo de Dios encarnado, el Señor Jesucristo. Entonces, Él es nuestro mediador cuando Él intercede, o sea, cuando Él ora a la diestra del Padre por nosotros los pecadores, también está cumpliendo una función sacerdotal. Está poniéndose en medio de su Padre y nosotros para interceder por nosotros. Creo que muchas veces no pensamos en este hecho. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Está orando por ti y por mí. Qué pocas veces yo me acuerdo de esto. Qué pocas veces soy consciente y le doy gracias por el hecho de estar orando por mí. Y está orando, fijaos, por las personas que todavía no son salvas, pero que lo van a ser. Jesús está pidiendo al Padre por la salvación de sus escogidos que todavía tienen que ser salvados. Y el mundo no puede terminar hasta que el último de los escogidos haya sido salvado por la gracia de Dios. Y el Hijo de Dios está a la diestra del Padre orando por la salvación de esas personas, de esas ovejas que Él todavía tiene que traer a su redil. Pero hay un segundo detalle aquí, estamos todavía en el segundo punto. Se hizo hombre para llegar a ser nuestro sacerdote. Para ser nuestro sacerdote, pero vamos a ir más allá. Para llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Porque Jesús no es un sacerdote cualquiera. Sabéis que en Israel había muchos sacerdotes, pero había pocos sumos sacerdotes. En cada generación solo había uno, empezando por Aarón, y a partir de ahí su hijo, su nieto, su bisnieto, y pasando por todas las generaciones de los descendientes de Aarón, en cada generación solo había un sumo sacerdote, pero muchos sacerdotes. Y el autor de Hebreos está diciendo, Jesús no es un simple sacerdote. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Es el primero, es el más grande, es el más importante, es el número uno de todos los sacerdotes y sumos sacerdotes habidos y por haber. Y está diciendo el autor que por eso el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, para poder llegar a ser no solamente ya vuestro sacerdote para mediar, sino para llegar a ser vuestro gran sumo sacerdote entre nosotros y Dios. Pero hay más. Para llegar a ser, dice el autor de Hebreos, nuestro misericordioso sumo sacerdote. ¿Veis esa palabra aquí? Que no me la he inventado yo. Dice aquí en el 17, para venir a ser misericordioso sumo sacerdote. ¿Y eso qué quiere decir? Él no es un sumo sacerdote indiferente a las personas por las que Él está intercediendo. Él es un sumo sacerdote lleno de compasión, lleno de misericordia, alguien que se siente identificado con nosotros porque Él también es humano, además de ser divino. Y por lo tanto, Él tiene ese sentimiento de solidaridad, a pesar de no ser el pecador, y nosotros sí, pero aún así Jesús es un sumo sacerdote misericordioso, lleno de compasión por las personas que Él está haciendo de mediador entre ellas y Dios. Es nuestro misericordioso. Sabéis que la misericordia en su esencia es cuando Dios no nos da el castigo que merecemos. Es cuando Dios nos perdona nuestros pecados y tiene misericordia de nosotros. Pues el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, nuestro gran sumo sacerdote, es un mediador, es un intercesor, es un gran sumo sacerdote que tiene misericordia de nosotros. Pero hay más, porque también dice fiel, para llegar a ser vuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, también en el 17, para venir a ser misericordioso y fiel. ¿Fiel en qué sentido? Yo pensando sobre esto, pensé en los dos enfoques. Fue fiel a su padre, como cumpliendo la misión que su padre le había encomendado. Por amor a nosotros, fue fiel, totalmente fiel, cumplió totalmente esa misión, sin que faltase ningún detalle, fue fiel a su cometido, pero también es un sumo sacerdote fiel a nosotros, y no solo a su Padre en el cielo. Los sacerdotes y hasta los sumos sacerdotes humanos en Israel eran falibles, no siempre cumplieron. Eran infieles a veces eran los principales en apartarse del Señor durante los siglos antes de Cristo. Y en los tiempos de Jesús estaban entre los que persiguieron a Jesús mismo, siendo Él el Mesías. Pero entre sus perseguidores, de los principales, estaban los principales sacerdotes. Pero Jesús, dice el autor de esta carta, es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. porque Él cumple, ha cumplido y sigue cumpliendo al interceder por nosotros todo lo que le corresponde a Él hacer como nuestro gran sumo sacerdote. Es fiel a Dios Padre, es fiel a su cometido, pero también es fiel a nosotros, que aquí se nos llama sus hermanos. ¿Qué título? ¿Qué privilegio? Se nos llama hermanos de Jesús. ¿Cómo podemos ser nosotros, pecadores, hermanos? No solamente los unos de los otros, sino hermanos del Hijo de Dios. Y lo somos. Y Él es nuestro misericordioso y nuestro fiel, sumo sacerdote. ¿Y sabéis qué? El Hijo de Dios no hubiera podido ser nada de todo eso si no se hubiera hecho hombre. ¿Lo entendéis? Porque los sacerdotes debían ser y deben ser hombres, ellos mismos, para poder representar a otros hombres, a otros seres humanos delante de Dios. Si alguien no es ser humano, no puede representar a los seres humanos delante de Dios. Para que el Hijo de Dios pudiera representarnos a nosotros y ser nuestro mediador y nuestro intercesor y nuestro sumo sacerdote, Él tenía que ser uno de nosotros, pero sin pecado. Es decir, su encarnación era totalmente imprescindible para que Él pudiera ser lo que aquí se dice que es, ese misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. Si damos la vuelta a la página, a Hebreos capítulo 5, versos 1 y 2, dice el autor, Hebreos 5, 1 y 2, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Qué está diciendo? Está diciendo el autor que en aquel entonces, antiguamente, antes de Cristo, aquellos sacerdotes y sumos sacerdotes de Israel debían ser como las personas a las cuales ellos debían representar delante de Dios. Cuando ofrecían los sacrificios en el tabernáculo y en el templo después, ellos tenían que ser hombres, seres humanos, para tener derecho a representar a otros hombres y mujeres delante de Dios. Pues también el Hijo de Dios, para poder ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, Él debía ser, tenía que ser también Él, un ser humano verdadero. ¿Sabéis que en el primer siglo hubo unos herejes, falsos maestros, que decían que Jesús no era humano de verdad, solamente pareció ser humano, pero no lo era, era como un fantasma. Negaban la realidad de su humanidad, pero si nos damos cuenta, negar la humanidad de Cristo es tan grave como negar su divinidad, porque para que sea nuestro Salvador tiene que ser las dos cosas, Dios y hombre. Y si no es cualquiera de las dos cosas, Él no puede ser ya nuestro Salvador. Es decir, sin la encarnación del Hijo de Dios, sin la humanidad de Cristo, no hubiera habido salvación para nadie. Debemos nuestra salvación a lo que celebramos en estas fechas, y no solo en estas fechas, en todo el año. Debemos nuestra salvación a la realidad de la encarnación del Hijo de Dios, porque siendo hombre, es como Él ha podido y sigue pudiendo representarnos a nosotros delante de Dios. ¿Veis los pasos que vamos dando aquí? Primero, el Hijo de Dios se hizo hombre para llegar a ser nuestro semejante. Ahora hemos visto, en segundo lugar, para llegar a ser nuestro sacerdote, pero hay más todavía. En tercer lugar, el Hijo de Dios se hizo hombre para llegar a ser nuestro sustituto. Yo sé que esa palabra no viene aquí. La palabra semejante sí. También la palabra sacerdote, esta palabra sustituto no viene aquí, pero la idea, el concepto sí viene, aunque no venga la palabra sustituto. ¿Dónde viene la idea? Al final del 17. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para, y cuando leemos en la Biblia la palabra para muchas veces nos habla del propósito del que se está hablando, para expiar los pecados del pueblo. Y yo veo en esta última frase aquí la idea de su sustitución por nosotros, al morir por nosotros en la cruz. ¿Qué significa para expiar los pecados del pueblo? La idea detrás de esta palabra expiar, que viene también de un trasfondo hebreo, judío, es la idea de cubrir. Es la esencia de la idea de la expiación. Expiar es cubrir, tapar. El Hijo de Dios se hizo hombre para, con su muerte por nosotros, cubrir, tapar nuestros pecados a los ojos de Dios Padre, para que no hubiera más lo que le ofende tanto, que son nuestros pecados. Pero su Hijo se hizo uno de nosotros para, con su muerte en la cruz por nosotros, cubrir todos tus pecados, todos mis pecados. Pensemos en cuántos pecados y cuán horribles son nuestros pecados, tantos pecados, millones de pecados de cada uno de nosotros. Cada día pecamos un montón de veces que ni somos capaces de darnos cuenta cuántas veces. Y luego multiplicamos eso por los días de cada año, por los años de nuestra vida. Y es un montón de pecados. Pero el Hijo de Dios, en la cruz, cubrió con su sangre, con su muerte en sustitución por nosotros, cubrió nuestra suciedad y nuestra pecaminosidad a los ojos de su Padre. De tal manera que en un sentido, aunque Dios es omnisciente y sabe todas las cosas y ve todas las cosas, pero hay un sentido real en el cual el Padre ya no ve nuestros pecados, porque han sido tapados, cubiertos por la sangre de su propio Hijo eterno, hecho hombre por amor a nosotros. Ni siquiera Dios puede perdonar nuestros pecados porque sí. Se tiene que satisfacer la justicia de Dios. Se tiene que satisfacer la santidad de Dios. Por lo tanto, no es tan fácil que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Pero la manera en que Dios lo hace y lo ha hecho ha sido a través de la muerte de Jesús en sustitución, como sustituto nuestro. Y Él hizo expiación por nuestros pecados, por tus pecados, si eres creyente, por mis pecados, si soy creyente. Y por eso digo que aunque no ponga aquí el autor la palabra sustituto, si pensamos en lo que está diciendo, está la idea de su muerte como sustituto, ocupando el lugar de los pecadores cuando murió en la cruz por nosotros. El Hijo de Dios, por lo tanto, se hizo hombre. Como hombre experimentó en su carne todo lo que nosotros también experimentamos. Como hombre fue ordenado sacerdote, sumo sacerdote a favor nuestro. Como sumo sacerdote, pero sin pecado, se puso en nuestro lugar en la cruz para recibir Él nuestro castigo, nuestro infierno. Para expiar nuestros pecados, Él no sacrificó algún animal, se sacrificó a sí mismo. No sacrificó un cordero, sino que Él mismo era el Cordero de Dios, sacrificándose por amor a los pecadores, por amor a nosotros. Y por eso el Hijo de Dios se hizo hombre, para llegar a ser nuestro sustituto, poniéndose Él en mi lugar y en tu lugar, hermana, hermano, en la cruz, dando su vida por nosotros, como sustituto nuestro. Pero hay más, una cosa más. El Hijo de Dios también se hizo hombre para llegar a ser nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Es la cuarta y última respuesta que doy a la pregunta ¿por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Nuestro semejante, nuestro sacerdote, nuestro sustituto y finalmente y maravillosamente nuestro Salvador. Fijaos en el 16. Dice Hebreos 2:16, porque ciertamente, hablando de Cristo, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué está diciendo aquí el autor? Está diciendo que el Hijo de Dios no se hizo un ángel porque no iba a salvar a los ángeles. ¿Lo entendéis? Él no se hizo un ángel porque su misión no era salvar a los ángeles, sino que él se hizo un ser humano porque su misión era, eso sí, salvar a los seres humanos, no a los ángeles. Por eso dice, no socorrió a los ángeles. De hecho, aunque es triste, pero tenemos que reconocer, porque es algo bíblico, es una enseñanza bíblica, que sabéis que hay ángeles caídos y después están los ángeles santos que no cayeron, pero no hay ninguna esperanza para que sean salvos los ángeles caídos, precisamente porque nunca ha sido la voluntad de Dios salvar a los ángeles caídos, y por eso el Hijo de Dios no se hizo un ángel para salvar a los ángeles caídos. No, Él se hizo un hombre para salvar a hombres y mujeres caídos. Por eso se hizo uno de nosotros, de nuestra especie, y no de la especie de los ángeles, porque Él, su misión era salvar a hombres y a mujeres como nosotros de nuestro pecado y nuestra justa condenación. Pero fijaos en un detalle, aquí en el 16. ¿Por qué dice el autor lo que dice aquí? Socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Y por qué no dice socorrió a la descendencia de Adán? Es una buena pregunta, ¿no? Porque si estamos diciendo que todo esto tiene que ver con su hacerse hombre, su humanidad, nos hubiera parecido más natural quizás que hubiera puesto la descendencia de Adán, porque de Adán venimos todos. Todos los seres humanos venimos de Adán, pero no dice para socorrer a la descendencia de Adán. Dice para socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque Adán fue el padre de todos los seres humanos, pero Abraham fue el padre de todos los creyentes, o si queréis, de todos los escogidos, porque Abraham está ahí como representante de todos los creyentes y escogidos de Dios, tanto de antes de Cristo como de después de Cristo, como nosotros hoy. Y Abraham es el padre de los creyentes judíos, de los creyentes gentiles, los de la circuncisión y los de la incircuncisión, como Pablo dice en Romanos 4. Abraham es el padre de todos nosotros. Y por eso el autor de Hebreos pone el nombre de Abraham y no el nombre de Adán. Está diciendo que el Hijo de Dios se hizo hombre para socorrer a todos los creyentes en Él, pero los que se niegan a creer en Él, no van a encontrar socorro, no van a encontrar salvación en Él, porque Él vino a socorrer a la descendencia de Abraham, no de Adán, de Abraham. Y cuando leemos aquí la palabra socorrer, socorrió a la descendencia de Abraham, no sé si vosotros, pero yo pienso en los socorristas. ¿Para qué están en las playas y en las piscinas los socorristas? Pues para salvar a la gente. Para que cuando cualquier niño o cualquier joven o cualquier persona mayor se encuentra en dificultades en el agua y parece que está a punto de ahogarse, tiene un problema grave, Para eso está el socorrista, para tirarse al agua, para salvarle la vida a cualquier persona que esté en peligro. Es más, a veces, no pocas veces, bastantes veces, algún que otro socorrista ha muerto él mismo después de haber salvado a un niño, a una persona. Ha conseguido salvar a la persona, pero él mismo ha muerto. Esto ha pasado no pocas veces en la historia de los socorristas, que ellos mismos han dado la vida por las personas que han salvado. En ese sentido, son un reflejo, aunque sea muy pobre, de Jesús como el gran socorrista que vino a salvar a los pecadores. El Hijo de Dios se hizo hombre para llegar a ser nuestro gran socorrista, o sea, nuestro gran salvador, porque un socorrista es una persona salvavidas, una persona que salva la vida de la persona en dificultades. Cristo vino a salvarnos de ahogarnos en el mar de nuestros pecados. Estábamos ahí ahogándonos, sin tener ninguna posibilidad de salir nosotros solos, de ahogarnos espiritualmente y para toda la eternidad en el mar, en el océano de nuestros pecados, pero se tiró al agua el Hijo de Dios para salvarnos Él. Y para eso le fue necesario hacerse hombre, llegar a ser uno como nosotros, uno de nosotros, pero sin pecado, para salvarnos. Por lo tanto, cuando pensamos en la Navidad es lo de menos. Lo decimos todos los años. No nos interesan las fechas. Las fechas son simbólicas. Nadie sabe cuándo nació Jesús. Vamos a reconocer los hechos. Nadie sabe la fecha. La fecha que se ha puesto es una fecha simbólica, no porque creamos realmente que esa fecha tenga alguna validez, como la fecha de nacimiento de Jesús en Belén. Eso no se puede saber. Pero cuando pensamos en la Navidad, cuando pensamos en el nacimiento de Jesús en Belén, cuando pensamos en el bebé, en el pesebre y todo lo demás, acordémonos de que aquel bebé era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y Él había venido para llegar a ser nuestro semejante, nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, nuestro sustituto, dando su vida por nosotros, y nuestro socorrista o salvador, sacándonos de ese mar de pecado, de esa condenación, para que pudiéramos hoy ser lo que somos, hijos de Dios, hijas de Dios, por la gracia de Dios y por la mediación del Señor Jesucristo.